estamos de vuelta. ¿No hemos hablado de ti aún? Sigue escuchando porque quizá hablemos de ti. Hablemos de ti.
Este es el tercer episodio de Quizá Hablemos de Ti. Podríamos decir, Alexa, regresa al segundo episodio para que escuchen justamente lo que pasó con Lupillo Rivera, pero pues no queremos hacerles esa maldad. Sin embargo, tenemos mucho que informarles. ¿Qué es lo que está pasando? Primero con Ivonne, que tiene algo importante que decirnos.
No, era el chisme, perdón.
¿Se nos casa?
Pensé que ibas a ser mamá, Ivonne.
Quería ser como primis.
¿Ya te preguntaron o qué?
Te dio a conocer en las redes sociales, pues prácticamente que Laura Bozzo, ya podemos estar tranquilos, ya tiene chamba, ha firmado con Imagen Televisión tras esta salida por la puerta trasera, porque pues no puede ser por otro lado, que han tenido, que tuvo Rocío Sánchez Azuara y Andrés Tobar, que se fueron pues así, calladitos, ¿no? En cortito, dijeron, ay, ya no vamos a estar aquí, ya nos vamos a corromper ahora con Televisión Azteca, y entonces en sustitución, pues, nombran a la, vaya, pues encontraron a alguien del mismo perfil de Rocío, Laura Bozzo, y presentaron a Laura Bozzo en medio de una controversia. A ver, Ivonne, venga.
Mi mamá de entrada está bien contenta, porque a ella le fascinan esos programas. Rocío, Laura Bozzo, ya iba a tener todas sus tardes muy feliz. Pero cuando tú piensas que hay alguien que, o sea, tú dices, yo tenía una mala semana, o sea, siento que le he pasado mal, resulta que se hacen virales estos videos, se hacen virales estos videos en los que llega Laura Bozzo con sus flores, con como si fuera fiesta, ¿no? Que llega aquí a Imagen, bien emocionada.
Y es la como cuando tú llegas a este podcast.
¡Ándale! Haz de cuenta, todos bien emocionados. Tenemos el video. Ahorita lo vamos a buscar, ahí tenemos el video. Entonces, todos bien emocionados. Ya llegó Laura Bozzo. ¿Y quién creen que la recibe?
¿Quién?
Gustavo Adolfo Infante la recibe y le dice, se nos hizo, y brincan bien contentos.
Pero tenemos que escuchar ese audio, por favor, es que está fabuloso.
Pero lo escuchamos
adelante
completo, ¿no?
Adelante con las imágenes.
Ay, mi compadre.
A ver, güey, coloro.
La última vez que hablé con Laura Bozzo, me reclamó, dice, ¿y tú, desgraciado, que dijiste que yo no regresaba al aire? No regresa al aire. En la televisión no la vamos a volver a ver a Laura Bozzo nunca. Incluso la producción que tenían en la empresa televisiva donde trabaja ya cancelaron el proyecto y la gente está desempleada.
Ay, Dios.
O sea, no la queremos a Laura Bozzo al aire en la televisión de este país. Que se vaya a Perú a hacer sus cosas o donde quiera. En México no la queremos, en Estados Unidos no la quieren, no la dejan ni entrar a Estados Unidos. Creo que es una mujer tóxica al aire.
¡Se nos hizo! ¡Te amo!
Yo a ti, mi amor.
Gracias. ¿Quieres que te quitemos la...
¡Se nos hizo!
¡Se nos hizo! ¡Se nos hizo! Bueno, pues la recibe Gustavo Adolfo y se hace viral este video en el que él había asegurado que jamás en la vida íbamos a volver a ver a Laura Bozzo en la televisión. Ay, mi Gustavo Adolfo. Oye, de por sí acababa de pasar lo de Mau Martínez. Él ha arrastrado por todos lados y ahora le pasa esto. Pues, ¿dónde está la credibilidad?
Oigan, voy a acuñar aquí en el podcast un término, así como la Cruz Azuleada, que ya es muy conocida en el mundo futbolístico. Yo creo que Gustavo Adolfo Infante hizo un Alex Caffey, porque recordemos que Alex Caffey despotricó durante, pues, por lo menos unos 3 años en contra de Lucía Méndez, y pues a la mera hora se tuvo que comer sus palabras, salir en un video, pues diciendo como que, discúlpenme, me equivoqué, porque yo cuando vi el video con Sebastián no lo podía creer, porque pues al final yo le dije, mira, Gustavo tuvo, o sea, quiero pensar que se la impusieron al programa, porque pues al final es el programa matutino.
No, ni te creas que se le impusieron.
No, dijo Gustavo, creo que él había sido el intermediario para contratar. Ajá. que no, yo tengo otros datos. A ver,
concluye, Ernesto.
Yo creo que lo que tendría que haber hecho Gustavo después del primer video donde dice que es una, pues, que no es lo peor de este país, pues es recibirle en el programa y él hacerse un lado, que lo presentara, no sé, Joana, estaba Anita Alvarado, algún más, y él no meterse en esto, porque sí se reventó, fíjense, inconscientemente se reventó la credibilidad. La próxima vez que vaya y ataque a un artista, pues con qué cara va a poder sostener eso, ¿saben? Entonces, para mí fue muy chistoso. Yo creo que en el trasfondo de ahí es que no debió haber hecho eso, porque pues al final la ha atacado y ha sido el enemigo número uno de Laura Bozzo. Es como si Gustavo mañana se fuera a comer, a tomar un café y a comer con Alfredo Adame después de
con todo Gaby Spani. No lo dudo, Spani. Que eso pase.
Pasará.
Sebas.
Peores cosas ha habido.
Pues yo estoy muy contento porque Laurita Bozzo ya agarró hueso, antes que nada. Yo siento que le va a ir bien en imagen. Lo que me brinca es que ya es la segunda vez que entra como relleno de Rocío Sánchez Azuara. Ya es la segunda vez. Ya Laurita Bozzo ya se convirtió como... Ahora sí que como si se le hubiera caído el tampón al canal.
Pati Navidad.
Y se pusieron primero a Rocío y luego a Laura. Entonces, ella está muy contenta, está muy feliz. Bueno, pues claro, ¿no? La rescataron del inframundo. Sé que se lleva a buena parte de su equipo. Y sé también que está preparando unos casos, pero así de... Que si nosotros pensamos que ya vimos todo de Laura Bozzo... No, esto no es ni no hemos visto nada de lo que está preparando Laura Bozzo. Va a hacer un programa muy escandaloso en imagen.
Ah, y siempre dicen lo mismo, sí. Sebas. Todas dicen lo mismo en cada inicio de...
¿Sangucheros?
Esta vez sí. Vamos, yo se los dije aquí en el podcast. Vamos a ver a la Laura Bozzo de finales de los 90, pero en 2022. Así que no nos sorprendamos. Que vaya a haber madrazos en el
Jorge. A ver, lo primero, yo tenía una sección acá en Guadalajara en un programa de radio que se llamaba Lo que hay que hacer para tragar. ¿Ok?
Exacto.
Y creo que aquí entraría muy bien Gustavo Adolfo, por este lado.
Ay,
porque yo sé que es tu compadre, pero es que hay que decirlo, Gil. Cuando él tiene una exclusiva y cuando se le van las cabras así como, no, que yo, el periodista, que México esperaba y todo. Y bueno, aquí se notó que entonces todo lo que dice muchas veces es con el afán de crear rating, con el afán de crear polémica.
Pero
no.
Sí, pero él y todos, ¿eh?
Esa es la televisión. Bueno, o sea, pero también, entonces es esa, o sea, que no se agüite, como decimos acá en Guadalajara, porque le van a echar carrilla. Así de fácil, ¿no?
Claro.
Eso es lo primero. Lo segundo es, a ver, tienes a Laura Bozzo. Bueno, yo sé que ella va a un nicho, que va a un público y todo por lo que quieras. Pero qué flojera de programas, o sea...
Pero hay una parte a la que le sigue gustando, mucho, ¿eh?
No, mi mamá.
A ver, déjenme terminar. Entonces, nada más digo, a mí no, me da mucha flojera, pero entonces quiere decir que Laura Bozzo, dicen que por 500,000 pesos mensuales, ahí está, entonces va a seguir y pues ¿qué esperamos? Charlie.
Lo que pasa es que lo que decía Sebastián, que vamos a ver a la Laura Bozzo de finales de los 90, pues ya pasaron 20 años. Yo creo que eso tampoco va a pegar. Y también ya le están pagando mucho menos de lo que hubiera ganado en su mejor momento. Ya es ahí como un buen parche para las tardes para imagen, pero nada más. Yo creo que ese tipo de televisión ya está muerta.
A ver, Sebastián, ¿qué piensas de eso?
No, yo pienso que no. Perdóname, Carlito, sabes que te quiero y te idolatro, pero creo que tu pensamiento es erróneo. Yo creo que los talk shows todavía tienen muchísimo público y prueba de ello es que Rocío es la más vista de imagen de todo el canal. Entonces, obviamente Laura Bozzo va a llegar con su estilo. Siento que le va a ir bien. No le auguro mucho tiempo en imagen. No creo que la aguanten mucho a Laura porque es una mujer difícil. No sé si imagen tenga la capacidad de producción para un programa como el que quiere hacer Laura, porque primero te pueden prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. Entonces vamos a ver qué pasa. Sé que empieza el 25 de abril el programa de Laura y vamos a dar el beneficio de la duda.
Joel.
Mira, tan funciona el formato, el talk show, que en la televisión, entre las transmisiones de abierta y televisión cerrada, en estas últimas semanas tenemos al aire todos los días 6 horas de este formato. ¿Por qué? Porque a Rocío te la ponen en los tres canales, porque siguen pasando en Unicable las repeticiones de Laura, porque llegó Carmen Muñoz, o sea, por lo que tú quieras, pero son 6 horas y la gente sigue volteando a verlas. Confirmo el tema de que Rocío sigue siendo la más vista en imagen, tiene 600,000, 700,000 espectadores cada tarde. Y lo que sí es cierto, y es una gran observación por parte de mi querido Carlos, es que pues Laura Bozzo, me parece que ya desde que entró a Unicable con un sueldo pues que no tiene nada que ver con lo que ella estaba acostumbrada a ganar, pues ya desde ese momento es claro que ya algo pasó con la carrera de Laura, al menos aquí en México. Por otra parte, recordemos que también ya, como bien lo dijiste tú, mi querido Sebastián, en su momento hace 2 o 3 podcasts, ya firmó con Telemundo. Y pues parece que también va a hacer algo con ellos para el próximo año, Sebas.
¿Va a dobletear?
Y bueno,
entiendo que va a estar en la casa de los famosos, ¿no? Para Telemundo, es lo que se sospechaba, lo que se decía, que una de esas iba para allá. Yo pienso que sí hay mucho público al que le gustan estos formatos. No estoy diciendo que estén padres, pero insisto, mi mamá, bueno, es la más feliz. Y sí hay mucha gente que le gustan los formatos, pues sí, de como dices, de los 90s. Por eso seguimos viendo Betty la Fea, del 99. Pienso que va a tener, o sea, que va a ser como un buen encontronazo entre Rocío, ahora que va a estar en Azteca, entiendo, y Laura. Y pues 500,000 pesos tampoco están mal, oigan, entiendo que no es a lo que estaba acostumbrada y que no le va a alcanzar para ir a París cada 2 semanas, pero o una de esas sí, ¿por qué no? Tampoco está mal.
¿Ya pagó lo que debe?
¿Qué no, va a tener que...?
No, todavía no.
Va a ser para ir dando los paguitos cortitos, ¿no? Para la deuda.
Claro.
Oye, pero te voy a decir una cosa, yo lo que creo es que al final todo mundo tiene derecho a trabajar, ¿no? Todo
claro.
Debemos de tener esta oportunidad. Pero, ¿sabes qué es lo que me preocupa y me inquieta que pasa particularmente en la televisión? Que tú haces una revisión, por ejemplo, de las compañías celulares. Entonces tú dices, Oppo acaba de sacar un mejor celular que el de Samsung. Y de repente llega iPhone y saca un mejor celular que el de Samsung, el de Oppo. Y entonces viene otra empresa, cualquier otra de celular, Alcatel, ¿no? Si ustedes quieren. Y entonces se preocupa por sacar un celular mejor que el de Oppo, que el de Mac y que el de Samsung. Y esta evolución y esta competencia franca y honesta te da mejores productos. Si Imagen está comprando el programa de Laura Bozzo por tratar de hacer un programa mejor que el de Rocío Sánchez Azuara, qué bueno. Pero al final vamos a ver que tanto Imagen como Azteca van a seguir produciendo salchichas, ¿no? Con todo la retacería de todo mundo, con tal de poder, pues evidentemente, tener pues algo diferente, ¿no? Entonces creo, algo diferente que te va a llevar exactamente a lo mismo, a los básicos. Creo que eso no te habla de una evolución en la televisión, y creo que eso, lejos de llenarnos de gusto, nos debe dar una clara preocupación por lo que estamos viendo. Los formatos son los mismos, las propuestas son los mismos, las convicciones de ambas conductoras son exactamente las mismas, tener el poder por el poder, o tener la posibilidad de tener un aire, una hora de aire a cuadro, y se acabó. Creo que eso es todavía más triste alrededor de esta situación. Qué bueno que Laura haya encontrado chamba, qué bueno que se esté teniendo una oportunidad de trabajo, porque no es fácil a la edad de Laura, con todas las circunstancias que la rodean. Es una mujer sumamente interesante, inteligente, interesante en todos los sentidos, y al final también te deja como moraleja que los temas son la vida, ¿no? ¿Cuántos años Cristina Saralegui estuvo persiguiendo la misma chuleta hasta que un día dijo ella, en tiempo y forma, atendiendo a su inteligencia?
Hasta aquí.
No. Te voy a corregir, Gil Barrera. Cristina Saralegui perdió el piso en algún momento, entonces a Univisión ya no quiso usar sus estudios, sino que ella creó unos estudios maravillosos en su momento en Miami. Ay, perdón, se me fue por otro lado. La idea era que la producción le pagara la renta. Eso fue lo primero, y al precio que ella quería. Entonces, de repente se volvió incosteable. Se hacen, tú sabes, en Estados Unidos muchos estudios. Venía a la baja el asunto de los talk shows y literal me la despiden de Univision.
Pero se va con dignidad. O sea, al final, ¿dónde está ahorita?
Ah, bueno.
Está jubilada, está viviendo de sus cosas, sí, y ya, ¿no?
Pero ella hubiese tenido la oportunidad de hacer más cosas, pero ella nada más quería hacer el talk show, porque se hubiera podido reinventar. Don Francisco su programa es maravilloso de entrevistas y ya sobrevivió a un ataque ahí de linchamiento. Pero además, Cristina, acuérdense que pasó por este problema de alcohol y y ella lo confesó y que fue alcohólica mucho tiempo y ahorita ya está retirada ahora sí con dignidad.
Como pero eso no es malo, Carlos.
No, para nada. Yo creo que el tratar de agarrar como la chuleta, pues es muy digno, pero creo que sí, ya llega un momento que hay que pagar las deudas, hay que hacer hartas cosas, y Laura Bozzo, pues sí. Yo supongo que le salió muy barato a imagen el tema de, pues tienes que pagar, pues yo te doy tanto, si quieres. Y dijo, pues si no me van a contratar ni en TVC, pues va.
Fíjate que hay una entrevista bien interesante que le hacen Toño de Valdés, que se está volviendo, pues es un entrevistador nato, ¿no? En su canal de YouTube. Y le hace una entrevista muy, muy padre a Guillermo Ochoa. Y Guillermo Ochoa dice, hijo mano, la televisión es cabrona, ¿no? Palabras más, palabras menos. El tema del ego y la permanencia y la seducción que tiene en términos de audiencia es avasallador si tú no lo controlas. Uh-huh. Eso es justamente lo que le pasa a fenómenos como Laura o a la misma Rocío. O sea, no pueden estar sin hacer televisión. Porque el ego, porque el poder que te da el cuadro, porque la trascendencia, entre comillas, que puedes tener, es tremendo. Y hoy se están...
Es sumamente seductora.
Muy seductor, porque tienes el alcance de muchas cosas. Y obviamente Laura es una mujer que le gusta estar a cuadro, ¿no? Igual que Rocío, ¿no? Que les gusta estar en el ojo de los demás, ¿no? Yo sí siento que es muy saludable tener estas opciones. Siento que toda esta propuesta que nos dio Imagen en su momento como una tercera opción o como una nueva opción, pues está quedando en el olvido. Uh-huh. ¿No? Y que fuera de lo que vemos con Ciro, pues estamos viendo poco a poco lo mismo. No sé cómo le vaya a ir a Sale el Sol ahora que este señor Tobar ya no va a estar porque va a estar en Azteca. No sé cómo le vayan a ir, pero al final toda esta promesa y esta premisa que nos habían dado desde el principio está quedando en el olvido, Ernesto.
Sí, fíjate que tienes razón. Yo creo que ha habido como muchos cambios y yo pienso que Imagen ha tomado las mismas decisiones que tomaron cuando era Cadena 3, que era recurrir al enlatado. Se suponía que esta parte que había hecho Olegario Vázquez, pues era de crear una tercera cadena que tuviera una competencia importante. Y por eso acabaron con la extinta Cadena 3. Entonces, yo recuerdo que cuando yo trabajé en Cadena 3, pues estaba Gustavo, y obviamente pues él tenía dos programas, y de ahí en fuera pues había el noticiero que estaba... no me acuerdo quién encabezaba el noticiero nocturno, no era Ciro Gómez Leiva, era Pedro Ferriz de Contienes Toda y Pablo Iriarte en la mañana. Uh-huh. Entonces, yo creo que al final el hecho de lo que han hecho, yo creo que comenzaron bien. La premisa del programa no era mala, pero de repente parecía un programa de yoga de hora y media y te dormías y te ibas porque no tenían el timing completo. Sé que el programa ahora lo tiene Ale Luc, para los que no la conocen, pues ella era la encargada de los contenidos de Venga la Alegría hace pues unos 7-8 años. Ella es el cerebro detrás de todo lo que ha hecho Sergio Sepúlveda en Venga la Alegría, y además ella creó Difícil de Creer, y ella quien buscaba, y todas esas investigaciones que veíamos de Sergio Sepúlveda, el 90% eran escritos por Ale Luc. Entonces, tiene un reto importante. Me llama mucho la atención en cómo, bueno, Andrés Tobar se va de un día para otro y la gente de Imagen pues defendiéndolo, no, es que ya sabíamos, pero pues el trascendido es que se fue por la puerta de atrás y me queda muy claro que ni siquiera una despedida le dieron, ¿no? Ahí fue como de una foto que subió alguno que otro colaborador y se acabó. El tema de Laura Bozzo me parece, como decía Sebastián, que pues íbamos a ver a la Laura de Perú, a la Laura del Guaycoloro, y se llevó a Martín Mamani, a ver si ahora sí les paga. Y creo yo que si no le sale bien la apuesta, sí, el canal puede padecer mucho, ¿eh? Puede padecer mucho. Y también considero que el público del canal Azteca 1 ya no estaba acostumbrado a esos talk shows. Yo creo que al final lo que le intentaron dar en su momento, pues Andrés Mester y el refresco que le quiso dar el señor Salinas a la televisora, trayendo gente nueva, corriendo gente vieja, trayendo estas partes de los realities, dándole más fuerza a esta parte como juvenil, pues es un retroceso llevar a Rocío Sánchez Azuara, que la considero una comunicadora que sabe hacer bien su chamba, pero pues es llevar el circo cuando ya el circo ya lo habían superado. Yo creo que Azteca ya había superado esa parte, como para volver a meterlo ahí en el rol, y me parece una apuesta arriesgada y yo creo que innecesaria, porque tampoco es que les vaya a dar los, ¿cuántos? 1 millón, 2 millones, tampoco es que vaya a competir con La Rosa de Guadalupe, con la novela de Salvador Mejía, que creo que va a estar situada entre ese horario. Y pues nada, yo creo que son cambios.
Es muy mala la novela, Dios me libre.
Pues, ¿sabes qué? Yo creo que las novelas de Salvador Mejía han tenido ciertas características, pero yo creo que al final la gente la ve, pues porque ve ahí a los ídolos, ¿no?
Entonces, esto es lo peor que le he visto a Salvador Mejía,
¿Sabes qué? Y es a lo que más le han apostado. Yo creo que es algo ahí extraño, pero sí creo yo que es como un proyecto pensado no solo para México, hay que tener muy claro eso. Yo creo que el proyecto está pensado para el mercado americano, más que para el proyecto mexicano, y creo que está muy bien apuntalado para el proyecto, para el público de Univision, para la gente que siga a Gaby Spanik, que digo, nos gusta o no Gaby Spanik, pues, es una estrella y tiene mucho público, Yáñez tiene un público importante.
No, pero Yáñez participa en un capítulo, o sea, Yáñez nada.
Sale un capítulo, pero creo que tiene algunos feedbacks,
Por no lo dudo, pero es
3
segunditos, realmente, es una actuación muy, muy, muy cortita.
Sí, pequeñita. Gaby es quien se lleva...
Está más cortita que la actuación de Adriana Fonseca en Mi Fortuna es a Marte, así te la pongo.
Hijuelito. Oye, lo que sí sé, y que no, lo quiero preguntar aquí abiertamente, a mí me llegó el rumor de que hay un ultimátum de primera mano, el programa de espectáculos de Gustavo, porque... al parecer todo lo que han estado haciendo no ha funcionado y ya hay unas alarmas ahí encendidas para la productora, para Laura Flores y Gustavo. No sé por qué sale en la plática, en el trascendido, justo me lo contaron dos personas diferentes, que ya había una alarma porque al final habían intentado darle un refresh al programa, pero se ha convertido en uno de esos programas que parece que estás viendo el del Congreso. 90% del programa ves abogados.
Que se lo den al canal, o sea, porque empiecen primero por arreglar Sale el Sol, que es un desastre y que los ratings están terribles, y ya después se van recorriendo, porque hay lo que sí hay que destacar, y Joel, no me vas a dejar mentir, es que la audiencia de Gustavo es una audiencia alta, o sea, sí trae...
Es a donde iba. Yo no sé si le han hecho cambios o no, muy sustanciales al programa de Gustavo Adolfo. Lo que sí sé es que todas las tardes está registrando 400, 450, a veces 350, 360 mil, pero está en ese número. Y lo que también es cierto es que siempre, siempre sube la audiencia que le deja Yuridia, que regularmente anda en los 300 mil. Gustavo llega y la sube.
Oye, pero mejor que Yuridia...
La fan número uno de Dana Vázquez y de todas las películas de imagen es Yuridia Sierra.
Oigan, pero mejor que suba la audiencia y que no se suba de copas, porque ya vieron ese video de Yuridia que llegó pasada de copas a su programa de radio y la tuvieron que mochar hablando de la presidencia.
Fíjate que te voy a decir una cosa, a mí no sé, y no es tomarlo personal con Yuridia, no tengo el gusto de conocerla, pero la he escuchado varias veces y sí llega bien buitrón a transmitir, Sí llega bien buitrón a transmitir.
Oigan, pero me gusta que...
Yo vi unos lives por ahí en un eventito que se llamaba, el festival que fue, Libio Latino, Ernestito. Ya andábamos ahí como pasadores.
Pipa, ya andaba pipa.
Oye,
sí, te voy a decir una cosa.
Pero si no me ayudaste con el acceso,
Jorquito. Tomás, no puedes, amigo.
Bueno, pero yo no soy una figura pública, no soy nadie, soy del pueblo. Yo sí me puedo emborrachar, no salgo ahí. Que quiero reconocer aquí algo. Quiero pasar un audio antes de que se acabe este podcast, porque me causó mucha risa. En la mañana la participación de Sebastián recién, dicen, ¿de qué me hablas?
Ay,
y entonces recordé...
Estás viendo que casi me corren.
Entonces recordé que la televisión es algo para divertirse, que por eso nosotros vamos a las redes y vemos memes como los que sube Gil, como los que sube Ivonne. Recordé que nosotros tenemos que entretenernos, y yo de repente creo que a lo mejor muchos productores o a lo mejor mucha gente encargada de contenidos se clava tanto. Veo un Ventaneando de repente que parece el canal del Congreso y parece que es el canal del Ministerio Público. Oh. Y de repente veo, no, pero lo veo en
general. Es que la información pero, que se está dando.
Pero quiero pasarles este video que
no todo voy a chisme no like, Ernesto, hay más allá de
no like. No, además está hablando el que hace una mesa redonda de los Óscares con el jefe de información de la peor basura que hay en el entretenimiento.
Oye,
o sea, está hablando pero... ay, es que vamos a dignificar el periodismo y vamos a hacer una mesa de información con el queridísimo y entrañable Enrique de la Rosa, que hoy por hoy tiene la chamba de proveer al basurero que tiene el espectáculo en nuestro país.
Bueno,
y Alberto pero, pues, Vázquez de los espectáculos.
Sí, pues hay que comer, hay que pagar pañales. Acuérdense que acaba de ser papá a sus 70 años, entonces también hay que...
Ay, no,
ese era Alberto Vázquez, el Alberto Vázquez de los espectáculos.
Oye, ya te mandé. Es
que ¿cómo tiene son? Tiene más hijos que notas.
Ya te mandé. Charlie, te acabo de mandar el audio ya cortado del segmento de... Quiero que pongan mucha atención a lo que comenta Sebastián Reséndiz.
A ver. Ay,
de ese segmento que ya es viral en TikTok, ¿eh? Escúchenlo.
Ay, no.
A ver, ¿qué hizo mi niño? Aguántame un segundito que...
Mientras no, pero diles. Dale contexto, Ernesto.
Sí, el no contexto es que había una mesa de debate que se hablaba de Will Smith, del tema de con Chris Rock, y obviamente se iba a hablar de Lupillo Rivera y esto, pero Sebastián Reséndiz tiene... pues el bien osado de que ya ven que traía ahí un pique con Shanique Berman, pues ahora se agarró un pique con nuestra querida Marifer Centeno, amiga del podcast, pero tiene que ver este comentario que para mí me pareció, o sea, detonó ahí ya yo.
¿Qué le dije? TikToks, diles qué le dije.
Le dijo que ya no hablara.
Espérate, no lo vendas. Ya.
Hemos hecho todavía más grande, porque decimos, estamos en contra de la violencia y es lo que hablamos todo el día. Tenemos comentarios violentos. Esto es un reflejo de lo que somos como sociedad. Esto, y va a seguir pasando mientras
más violentos y más enojados. Dejémonos ya de mojigatería.
No se llama mojigatería. Se llama educación, Sebastián.
Se paró a defender a su esposa porque un tipo se burló de su enfermedad frente a millones.
Pero no es la manera, no es la manera.
Que se pare a golpearlo.
Está en su legítimo derecho.
Que se burlen de ella.
Fue provocado. Estoy totalmente pero mira, de acuerdo.
Acción y reacción.
Es que las dos cosas fueron violentas, Sebastián. No es por gatería. Las dos cosas fueron violentas.
O sea, yo creo que Wilfo.
A ver, ¿qué tenemos aquí justamente de primera mano? No. Tenemos la voz de Sebastián Reséndiz.
Mira aquí. Ese momento fue de efervescencia. Porque quiero que sepan que nada estuvo planeado. A mí me dio mucho coraje que es que a la gente de verdad se le hace tan fácil hacerse de la vela perpetua. Pues no, ya despabilate, comadre, despabilate.
¿Pero y se enojó conmigo.
Porque le dije que se dejara de mojigaterías. Y de
¿pero por qué mojigaterías?
Pues porque empezó a decir que hay la sociedad y que no sé qué, que la violencia. Le dije, no, ya, despabilate.
Y pero mira tiene que razón, perdóname, no me vayas a decir que me despabile o no me vayas a decir mojigato, pero tienes razón.
Totalmente
pero
de acuerdo.
A ver, espérame, a ver, vamos por partes. Yo no vi el segmento, entonces no sé de qué me están hablando. ¿Estaban hablando del tema de Will Smith?
Sí.
¿Y qué era lo que defendía Marifer?
Pues Marifer empezó a decir el chorote, ya sabes, de que esas conductas derivaban en violencia en la sociedad y que ese comportamiento... Ah, ya sabes, dándonos clases de psicología a las 11 de la mañana. ¡Cae el rating, mamita!
Oye,
dando su punto de vista como profesional.
Pero hay que levantar el evento porque nos lo
andaban corriendo por decirle mojigata.
¿Cómo le dice mojigata? Se mancha la canela del espectáculo, ¿eh? Yo reí y sigo riendo.
¿Se molestó después?
Pues ya ni se despidió de mí.
Ya no te habla.
¿Ya te borró de Facebook?
No. Pero es que mira, yo opino, yo considero que para que algo tenga repercusión, tiene que haber este debate sabroso, porque si todos pensáramos igual y dijéramos lo mismo, sería muy, muy aburrido. Yo siento que es lo que le falta al programa de Gustavo Adolfo de primera mano, porque yo lo veo seguido el programa y todos opinan siempre lo mismo. Y a la gente le gusta el debate, yo creo, yo opino, ¿no?
Ok, bueno, y después ya Ernesto Buitrón dejó la bomba y se echó a correr.
Como siempre, como siempre.
Tocó el timbre y se echó a correr.
Lo que es que estoy grabando mis notas para mañana al aire. No, me causó mucha risa. Fue una bomba que no esperaba nadie, porque realmente, según yo sé, la columna vertebral de esa mesa era otro tema, y lo que pasó espontáneo, pues al final se convirtió en viral este comentario de nuestro querido Sebastián, que bueno, ya ha acuñado varias frases ahí en TikTok. Yo creo que ya es pues TikTokera.
Claro, que se agarra Erika Buenfil.
Y les voy a contar algo casi para finalizar esto. Que hace rato
ya llevas tres final, ¿se acuerdan?
Lo empuje.
Oiga, ahora vamos al final.
Fíjense que hace rato tuve la oportunidad de ver a Federica Quijano, que inauguró una exposición pues para ayudar a la gente autista. Ella se puso a llorar porque, bueno, pues mucha gente, los que no lo saben, ella tiene un hijo con autismo. Entonces ha sido para ella un tema dolorosísimo porque ha sido discriminada de restaurantes, de cines, y bueno, al final ella ahora se encuentra en una posición como diputada, organizó esto. Me llamó mucho la atención que ella está respaldada por la hermana de Laura Zapata y de Thalía, por Gabriela Sodi. Gabriela Sodi tiene ahí una comisión, no recuerdo exactamente cuál es ahorita, en la Cámara de Diputados, que es quien la está respaldando para hacer una iniciativa. Y muy emotivo el evento que hizo Federica ahí en la Cámara de Diputados, reunida con su familia. Estaba su hija, su hijo, su mamá, su hermano, sus dos hermanos, el Apio y otro hermano. Estaban Angie, Sergio Farril, estaba Carla Díaz, estaban todos los Cabá, Daniela Magún también por la vi por allá. Pero lo que nos contaba Federica después de llorar y de decir que para ella ha sido muy complicado el ver que no hay ningún tipo de apoyo para las personas con discapacidad y que te padecen el autismo, uh-huh, es que van a hacer una iniciativa que me parece una gran idea. Así como prohibieron el cigarro y prohibieron la discriminación de género y todo esto, van a hacer una iniciativa muy fuerte para todos los establecimientos y para todos los lugares que discriminen a personas con autismo, que se ha convertido también en algo que se había quedado olvidado y que me parece, fíjense, hemos aquí criticado y hemos hablado fuerte de actores que de repente, o cantantes que se van a la política, pues ahí está Mayer, luego destruimos a Alfredo Adame, también en su momento hablamos de Laura Zapata, pero lo que vi, yo atestigué de Federica, me parece importantísimo porque creo yo que sí hay entonces artistas que ella me dice, yo no soy política, lo acepto, yo nada más vengo aquí como la voz de mi hijo y como la voz de mucha gente que padece autismo. Y me parece muy, muy válido. Ojalá que le vaya muy bien a Federica, que por lo que yo vi está respaldada. Había gente de varios partidos, menos del poder, pero había gente de muchos partidos ahí apoyándola para que esta iniciativa salga. Entonces, pues creo que sería un gran logro para ella, un gran logro para las personas que padecen autismo y un gran logro también pues para que sean escuchadas. Entonces, pues sí, así como hay guadañazos, hoy creo que hay un aplauso para Federica, que está haciendo una buena labor y que creo yo que es muy noble que ella lo vea porque lo ha vivido en carne propia. Entonces, pues un aplauso para Federica, que le vaya muy bien y qué bueno que ahora desde esa posición va a evitar que más gente sea discriminada en los aeropuertos, porque allá la corrieron de restaurantes con su hijo. Incluso me dijo que la demandaron en varias ocasiones porque su hijo obviamente tiene estos arranques y entonces él empieza a gritar y parece que ella lo estuviera violentando, cosa pues que al final no es simplemente que tiene estos arranques que de repente le dan a las personas autistas y se tiene que tratar con terapias. Entonces, pues ahí va Federica.
Es una condición, no es una discapacidad, es una condición, y justamente esto casualmente se da a 2 días de conmemorar el Día Mundial del Autismo. Qué bueno que lo están haciendo, y bueno, qué bueno que fue apoyada por todos estos artistas que también pues traen una multa por estar promocionando el Partido Verde en plena veda electoral, ¿no? Que eso es lo interesante, Charly.
Sí, exactamente. Lo que pasa con el Partido Verde y con todos estos cuates es que les dieron el registro al Partido Verde cuando estos cuates nada más se dedicaron a decir, bueno, pues me va a caer una lanita en tiempo que es ilegal. Y qué bueno que aprendan los famosos estos celebrities de 3 varos que son influencers, que se quieren hacer de dinerito gratis rompiendo la ley, entonces que se lo chinguen.
Gabriel Soto, 133 mil pesos. Bárbara de Regil, 86 mil. Laura G, 50 mil pesos. Gretel Valdés, 45 mil. Michelle Ronda, 42 mil. Mauricio Garza, 42 mil. Javier Ruiz Ávila, con 39 mil. Sherlyn, 28 mil. Manelik González, 24 mil. Lambda García, 21 mil. Mariana Echeverría, 20 mil. Entre otros artistas en los que aparecen en la lista: Celia Lora, Raúl Araiza, Eleazar Gómez, Isabel Maudo, Raquel Vigorra, Danilo Carrera, Michelle Viet, Pedro Prieto y David Garrido también aparecen en esta lista de los artistas de las celebridades señaladas por promocionar el Partido Verde.
Gil, como quien dice que en esa ocasión, cuando el Partido Verde hizo esa campaña tan desastrosa, el mejor pagado fue Gabriel Soto, ¿no?
Pues mira, Charlie.
No, lo que pasa es que cuando dices los nombres, es mucho así realmente. Y hasta para eso son chafas los partidos, ¿no? Se buscaron a alguien de medio pelo para decir: yo te puedo conseguir a 20 influencers, güey, que te van a hacer mover las masas. Y
ganaron las agencias, ¿no? Ahí hay, ¿sí?, hay que ver Prensa Dana con cuántos tú, Jorge.
Si volvemos a Prensa Dana.
Iba a comentar, ahorita que estaba dando la lista, estoy viendo aquí en el sitio oficial de esta agencia, y hay 3-4. Entonces quiere decir que no llegaron de gratis. No sé cuánto les habrán pagado, pero la multa, a lo mejor les salió más caro el caldo que las albóndigas, y a ver si va a responder su agencia por ellos, ¿no? Porque pues estoy viendo un montón aquí, mira, aquí andan todos.
Pues seguramente ella organizó el asunto, ¿no?
Y ella no le tocaron ni un peso. Está chingón. Me tocó la comisión.
No, ¿tú crees? No, pero les baja el 20, ¿no? Por ahí yo creo
la comisión.
No, yo digo la comisión que gana Prensa Dana. Pero de las multas de estas personas, a ver si ellos van a buscarle y decir: a ver, tú me metiste en este pedo, a ver, pon tú un cacho de lo que me están multando. Pues no va a pasar.
¡Qué barbaridad! Sebas.
Pues yo espero de verdad que estos famosos paguen su multita, aunque hay unos que les tocó suave el refilón, porque tengo entendido que a Raquelito Vigorra le tocó la multa como de 4,000 o de 7,000 por ahí, y ella me dijo, porque le pregunté el otro día, le pregunté si ya había pagado la multa, y ella me dijo que metió abogado, entonces yo creo que muchos de estos famosos van a querer apugnar, querer pugnar mediante abogados el pago de esta multa.
Pues sí, pues les duele pagar, pues que pague, que se responsabilice, ¿no? No está mal, Joel.
Pues es que casi todos, la verdad es que casi todos son muy codos y casi todos los famosos quieren las cosas de a gratis, y entre menos gasten, mejor. Entonces yo sí creo que van a mover. Ahora sí que tierra, agua, lo que tengan que mover, lo harán para evitar ese pago. Pero nuevamente, cuando ves esta lista, me parece que te das cuenta de quién es quién y quién de verdad respeta al público y quién no lo hace, porque también es una cuestión de respetar al público.
Son tan codos que hasta las multas las
quieren. Oigan, pero sí son poquitos pesos, ¿no? Yo creo que si Gabrielito Soto ganó 2,000,000, pues hay 140,000, es nada.
Eso es lo peor, ¿sabes qué, Ernesto? Que muchas veces dices: mira, si llega una multa, todavía sigue saliendo ganando. Pues, o sea, todavía como que no te va a pegar tanto en lo económico y está feo, Carlos.
Pero realmente, si esos influencers son realmente influencers y generan un engagement con su banda, que lo sigue en Instagram, que les pidan un pesito. Y ya con eso en chinga pagarían la multa, pero sus influencers no les van a dar ni las gracias. Así de: yo nomás le doy likes a tu foto porque sales en calzones, güey.
Claro. Oye, está diciendo la revista Caras, y antes de irnos, que Mercedes Sánchez Navarro está estrenando romance con Carlos Slim. Llevan un mes saliendo juntos. Ahí está Caras está destapando este romance. La verdad es que desde el fallecimiento de la señora Sumaya no había pues una postura de una pareja oficial alrededor de don Carlos, del ingeniero. Y bueno, pues qué bonito es el amor.
Digo, no lo está confirmando mi hijo.
Oye, ¿quién es Mercedes Sánchez Navarro? ¿Alguien me puede ubicar?
Pues es la pareja de Carlos Slim, ¿no? Según.
Mira, antes de que ahorita que nos diga Gil quién es, lo que sí te puedo decir es: qué padre es el amor, qué padre que se dé una segunda oportunidad, que don Carlos ahí, mire, que la lleve al cine, que la lleve, le dé ahí un recorrido.
La lleve a tomar café a Sanborns.
Claro, pero... cafecito en Sanborns, sus tecolotitos, no. O sea, eso está padre, eso sí me gusta, pero capaz que nomás es chisme, capaz, no sabemos.
Pero estoy viendo fotos de la señora y sí va con el mismo cirujano que la duquesa de Alba, ¿no?
Como
que
no, o sea, ¡ay, Dios!
Les platico rapidísimo. Otro romance.
Entiendo que fue accionista de Grupo Modelo, no forma parte de esta familia Sánchez Navar. Para tratar de salvar el comentario, ustedes saben que este podcast no tiene punto de edición. Ella pues prácticamente justamente asociada de entiendo que es familiar de don Juan Sánchez Navarro, ¿no? Ambos accionistas de Grupo Modelo. Joel.
Rapidísimo les cuento otro romance de socialites que se va cocinando, que incluso algunas lenguas señalan que habrá boda, ¿verdad? Es Omar García Arfuch, el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Gil, ¿sí? Sí. Seguridad Ciudadana.
Así es.
Sí. Sí, con Ninfa Salinas. Así ¿cómo? Que dicen algunos que ya próximamente habrá boda, ¿eh?
Qué caray. Bueno.
Me lo quitó esa, me lo quitó.
Hijo de María
Sorte. Ni modo. Sí, claro, hijo de María Sorte.
Sorte y...
de Javier García Paniagua, ¿no? Entiendo que también es hijo, un cuate que está, pues, todo enfocado en la seguridad de nuestro país, de nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. Este fin de semana en Guadalajara, Jalisco, hay varios eventos. Hoy, justamente al momento en que estábamos grabando este podcast, Pandora y Flan se estaba haciendo de las suyas en un teatro. ¿Cómo ven de venta? ¿Bien?
Fíjate que no, por estar aquí ahorita en el podcast, que teníamos invitación. Yo quería ver a mis queridas Pandora.
Sí, yo también, ¿no? Vamos a ver aquí abajo en el lobby, porque en otro lado no sé dónde la vamos a ver.
Pero mira, está la Pandora con este concierto maravilloso con las Flans. Uh-huh. Tienen su público aquí en Guadalajara, siempre las Flans les va muy bien. Me imagino ahorita que con Pandora muchísimo mejor. Y el día de mañana...
Mañana el regreso de Julio Preciado a los escenarios de la mano de banda El Recodo. Hay una expectativa muy particular. Por acá te esperábamos, Charlie, pero pues a la mera hora creo que el alcohol no te dejó venir
sí,
por acá.
Sí, así tuve un troncomiso.
Prácticamente ya con lleno absoluto. El sábado el Mariachi Vargas de Tecalitlán hará también
¿Cómo se me antoja ese show, Gil?
Sí, caray, 125 años. Por ahí me estaban comentando, bueno, por ahí no me comentan, pero me comentaron.
Ah, caray.
Que,
cada quien comenta como puede,
muy despacito te hablan.
Están preparando una presentación también en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, una colaboración especial con el ballet de Amalia Hernández. No hay que olvidar que el Mariachi Vargas está en un momento en el que ha dejado ya de ser un grupo de acompañamiento para ahora pues hacer una agrupación, o ser una agrupación. Han sacado dos sencillos, los cuales les ha ido de maravilla. Enamórame otra vez, me parece que fue el primer sencillo que duró más de 5 semanas en las listas de popularidad en primer lugar, y ahora pues prácticamente están trabajando sobre un segundo sencillo, y así se van a ir. Y bueno, es parte de la actividad artística que hay aquí en Guadalajara, Jalisco, y como siempre pues agradecidísimos por el privilegio y por la atención que nos han dado durante este espacio, en este podcast número, ¿qué, Joel? Ya vamos, ¿qué?
Ya, nos acercamos poquito a poco al 140. Este debe ser como el 136, me parece.
Fíjate nada más.
Ahí vamos, ahí vamos.
La próxima semana les contaré cómo están las audiencias en la radio, porque pues ahorita ya llevamos mucho tiempo y si ya llegaron hasta ahorita, en una de esas ni nos pelan. Pero les contamos cómo van las cosas en la radio, que la radio mexicana se está moviendo muchísimo. Hay un merecido primer lugar. ¿Se los digo de una vez? Se los digo hasta la
siguiente. Sí, sí, de una vez, échale. Sí.
Bueno, merecido primer lugar que está prácticamente en manos de Jesse Cervantes. Por encima de Ciro, por encima de prácticamente todos. Pero la próxima semana les cuento más detalles alrededor de esto.
Que tampoco es un asunto nuevo, ¿eh? En realidad Jesse lleva un buen tiempo ya con ese primer lugar, me parece.
Sí, la verdad es que sí, ya les contaremos más detalles. Mientras tanto, les agradecemos el tiempo que nos han dedicado. Como siempre, escuchando a la voz más sabia de los espectáculos, el señor Joel Farril.
Muy bien, qué compromiso te me echas, Miguel. Para nada, yo soy el aprendiz todo el tiempo del showbiz. Pero aquí estamos, muchas gracias por aguantarnos y como siempre, pues un abrazo a todos y hey, ya sé que fastidio, ah, cómo fastidio, pero hay que seguirse cuidando, no hay que confiarnos, muchachos, tenemos 2,000 contagios, más de 2,000 contagios diarios todavía, no hay que confiarnos, se los digo.
Ernesto Beltrán.
Cuídense mucho y pues mucha buena vibra para toda la banda. Cuídense mucho. Y saben que también no se pierdan. La próxima semana va a haber un tema ahí con Elton John súper importante, porque ya ven que Elton John ya como que se había retirado, ya quiso regresar. Entonces parece que va a dar la noticia. Y también hay algo que va a pasar con Selena. Ya se dieron los derechos y va a haber una nueva película de Selena. Ya les tendré todos los detalles la próxima semana.
Oye, ¿pero qué va a pasar?
Mientras sea dinerito, el señor Quintanilla dice, vénganos tu rey.
Sí, ya hay director y todo. Ya les voy a traer entrevista con el director, porque ya es un proyecto real. Ya hay director, ya hay presupuesto, ya hay fechas de filmación y ya hay posibles parte del elenco. Seguramente ya hay un elenco firmado que no han querido filtrar, pero ya platiqué con el director. Y ya es un hecho, el señor Quintanilla aflojó los derechos para una nueva versión de Selena.
Oye, ¿quién será? ¿Pablo Montero? ¿Será Selena?
No, pues sea.
Emilio Osorio.
Emilio Osorio es el potimititito.
Una estrella más. Sebastián Resendiz.
Los amo, gracias por estar aquí y nos escuchamos en la próxima con más ponzoña.
Sebas, cada que dices los amo, siento que me lo está diciendo Laura Bozzo.
No los sé amo, mis amores, tesoros. Sí,
con la misma energía vibra, Sebas.
Carlos H. Mendoza.
Señores, un gusto. Yo ahorita estaba aquí en Facebook y me salieron unas fotos de Alejandra Ábalos en la playa. ¡Wow!
¿Pero antes o después de la cortisona?
Pues no sé cómo hace este fin de semana. ¡Qué bien se puso!
Ah, entonces después. Ok.
Jorge Soltero.
Oigan, muchísimas gracias por su atención, porque hoy estuvo largo, y sobre todo Gil, gracias por venir acá a Guadalajara a visitarnos. Falta que ahora Sebastián, Joel, el querido...
Voy a ver a Maluma, ¿no? Ya quiero mi boleto de primera fila.
Pues vénganse, acá quiero.
Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí, que cómo estuvo candente aquí donde quizá hablemos de ti.